Es muy interesante esto de que haya un día para cada cosa, que nos hagan reflexionar. El pasado 30 de septiembre fue el Día Internacional del Trastorno Específico del Lenguaje. Se ha detectado que este problema para desarrollar el lenguaje en algunos niños se da de una manera que es diferente al retraso del lenguaje, ¿sí? El trastorno específico del lenguaje es una condición neurobiológica, es una alteración en el desarrollo, en la comprensión, en la adquisición y en la expresión del lenguaje, que se demora mucho en desarrollarse. A veces nos encontramos con chicos que les cuesta más para hablar, pero notablemente más. Hay algunos que se tardan un poquito y después arrancan, parece que no tienen nunca un problema, pero hay otros, en cambio, que llevan adelante un camino muy dificultoso y les puede llegar a afectar también la adquisición de la lectoescritura.
Bien.
No a todos, ¿eh? Lo más importante que podemos hacer primero de todo es ver los adultos y las personas que convivimos con esos niños que tienen dificultades, revisar qué estamos haciendo, cómo les hablamos nosotros a ellos. Ya de por sí les está costando, entonces tenemos que empezar a revisar los adultos qué es lo que estamos haciendo y empezar a cambiar algunas cosas para facilitarles un poquito. Por ejemplo, primero de todo, priorizar la comunicación. Primero de todo, cada vez que le hablemos, tenemos que bajar a su altura, mirarle a la cara, a los ojos, y ahí le decimos el mensaje que le queremos dar. Tomarnos ese trabajo, y cuando él nos requiera, nos llame, también bajar a su altura, mirarlo y esperar a ver qué es lo que tiene para decirnos. Tenerle mucha paciencia, esperarlo, no completar las frases por él, darle el ejemplo, en lugar de corregirlo y decirle, habla bien, repetí, así no se dice, no te hagas el chiquitito. En vez de usar estas estrategias, darle el ejemplo. Si dijo mal una palabra, por ejemplo, lo pronunció de una manera que no es la apropiada, decir nosotros cómo se debe decir. Darle el ejemplo, fijarnos en eso, hablar pausado, usar frases cortas. Esto lo va a ayudar muchísimo, muchísimo a ese niño. Y también, por supuesto, hay que hacer la consulta. Me gustaría después darte las señales de alarma que los papás tienen que tener en cuenta, pero fundamentalmente el adulto tiene que cambiar la manera de expresarse para que nuestro hijo pueda escucharnos mejor, nos pueda entender y pueda tomar ejemplo. Como señales de alarma tendríamos que tomar en cuenta, a ver, si tiene 2 años y además de mamá y papá no dice nada claro, eso nos tiene que hacer preguntarnos a ver qué está pasando. Si ya es un poquito más grandecito y dice muy poquitas palabras, pero no arma frases, ¿sí? Si tiene 3 años y no arma frases, eso también nos tiene que llamar la atención. Si solamente dice pan y señala, por ejemplo, eso nos tiene que llamar la atención a esa edad, 3, 4 años. Si dice solamente mamá, agua, todo muy cortito, a los 4 años, eso también nos tiene que llamar la atención. Si juega mucho tiempo solo, si le cuesta integrarse con otros niños, eso también es un signo de alarma, porque puede ser que no comprenda las relaciones, los juegos de fantasía, a lo mejor ahí está la falla. Entonces eso también, que juegue mucho tiempo solo, también tenemos que ir observándolo. Si no habla o es tímido, como le dicen, eso también. Si dice palabras o repite, pero no entiende el significado, nos damos cuenta de que no las está entendiendo, también. Cuando lo llamamos y no nos responde, lo llamamos y no se da vuelta, no nos responde, parece que ignora esos llamados, eso también puede ser que no sea sensible a los sonidos de la voz, así que también hay que estar atento. Lo ideal es que se pueda recurrir cuanto antes al médico que los ve habitualmente, suelen ser los médicos generalistas o de familia, ellos suelen estar más cerca siempre del desarrollo del niño. Entonces, está bueno consultarle, hacerle ver al doctor a ver qué está pasando y ellos nos van a dar la derivación para nosotros, para fonoaudiología. A veces, aunque parezca que es poco, en realidad es muchísimo, porque los que más tiempo están y los que más estimulan y favorecen el desarrollo son los convivientes. Entonces, por eso es importante ir revisando estas costumbres que tenemos. Por ejemplo, si nosotros nos acostumbramos a leer un cuento, a contar historias, un ratito por día, eso lo ayuda un montón. Mostrarle una foto que hayamos ido juntos, por ejemplo, al río, y entonces le hacemos acordar, mirá, acá fuimos al río, ese día encontraste, no sé, una vaca. Contarle pequeños relatos, sobre todo de cosas que ha vivido ese niño, ¿sí? Porque eso va a tener más significado, mucho más que comprarle un libro, que son muy caros a veces. Hoy estoy trayendo este tema del trastorno específico del lenguaje, que es un trastorno que se da en el niño que se está desarrollando, está desplegando un montón de cuestiones que trae en forma interna para poder desempeñarse así, hablando. Pero los adultos pueden sufrir, lamentablemente, algún accidente o algún problema en su salud que le ocasione perder ciertas habilidades para comunicarse, a lo mejor para comprender, a lo mejor no puede expresarse, pero ese es otro momento de la vida de una persona que ya tiene instalado el lenguaje, ya se desarrolló y es diferente. Es como, en el caso de los niños, es algo que se está armando, que se está construyendo y puede ir cambiando. En cambio, en el caso del adulto, es como si un ladrón te robara algo que vos ya tenías. Entonces, es muy diferente porque es otra etapa en la vida de la persona y son otras las cosas que podemos hacer. Pero tanto en uno como en el otro caso, los que convivimos, tenemos que, ante todo, priorizar la comunicación. Tratar de hacernos entender, bajar la velocidad de nuestra charla, hablar de forma clara y esperarlo, tanto en el adulto como en el niño, con dificultades, necesitan que los esperemos y no hablemos por ellos, que les respetemos los turnos de habla. A veces esa palabra que no nos pueden decir la reemplazan por un gesto, por una mirada, ¿no es cierto? Nosotros nos damos cuenta porque los que convivimos con estas personas los conocemos y a veces lo miramos y medio que ya sabemos lo que nos quieren decir. Así que eso es muy importante, tanto en uno como en el otro. Pero sí, te recuerdo, son dos instancias diferentes de la vida de la persona. En el caso de los niños se están armando de todo para poder salir adelante y en el caso del adulto que sufre algún accidente o alguna enfermedad, es como si, te repito, es como si le sacaran algo, como si te robaran algo. Y ahí hay que ver qué estrategias podemos usar para poder validarlo otra vez, poderlo activarlo y que se pueda seguir comunicando, aunque no use la misma manera, pero que se pueda seguir comunicando. En el hospital, en este momento, somos dos fonoaudiólogas, mi persona y la fonoaudióloga Julia Hurtado, que es mi compañera. Y si Dios quiere, dentro de unos meses va a llegar otra fonoaudióloga más y vamos a hacer tres. Por el momento estamos haciendo estudios auditivos, que son los de screening, se llaman, son de seguimiento para ver si los pequeñitos tienen problemas en su audición. Y también estamos esperando incorporar otro servicio más, que es el de las audiometrías, pero eso está un poquito trabado por ahora. Pero sí, nos estamos desempeñando en esto de los tratamientos, de lenguaje, de habla, de deglución, voz, todos estos tratamientos, y estudios audiológicos para los recién nacidos, y muy poquitos adultos estamos recibiendo, pero ya vamos a recibir más. Para poder llegar a un tratamiento o consulta con fonoaudiología, es importante que se vaya primero al médico. Uh-huh. El médico es el que le va a dar a los padres o al paciente, le va a dar la orden para ser atendido por fonoaudiología. Sí o sí tiene que pasar primero por el médico. Y él lo va a ir orientando también al papá o al paciente, si necesita un estudio o qué. Él nos manda a nosotros. Y por ahora, la demanda que estamos recibiendo con mayor frecuencia es de trastornos en la comunicación de niños, sobre todo, pero nos llegan también algunos adultos, son menos, pero también tenemos algunos pacientes adultos con trastornos en la voz, con trastornos tipo de afasia, como estábamos diciendo recién, trastornos de la comunicación en adultos, con problemas en la deglución. No son los más frecuentes, no es la demanda que más se repite, pero sí también podemos atender a cualquier edad, en cualquier edad del paciente, sí.